Doctor, me duele acá. Doctor, me duele acá. ¿Usted, Marta, tiene algún dolor en este momento?
Me duele el codo derecho.
Le duele el codo derecho. ¿Usted, Rolón?
No, por suerte no me duele.
Esta es la consigna de hoy. ¿Qué le duele? Le preguntamos al oyente y el oyente contesta, me duele este o aquel distrito del cuerpo humano. Y nosotros aquí tenemos una serie de monografías que sirven para vivir más saludablemente. Por ejemplo, la primera consideración es esta. La zanahoria.
¿Perdón?
La zanahoria tiene 1000 beneficios y alarga la vida. La zanahoria alarga la vida.
Ajá.
Y aquí le voy a decir todo lo que hace. Actúa como vigorizante para la mente cansada y restaura los nervios.
Ah, mire usted.
Cuando usted tiene la mente cansada, cosa que no sé cómo es, se come una zanahoria o se la exprime o incluso puede colocarla bajo la axila.
¿A modo de termómetro?
A modo de termómetro, no sé por qué. Pero a falta de termómetro, usted se pone la zanahoria en la axila.
Por ejemplo.
La deja un rato.
Estoy tomando la fiebre.
Y luego la mira trasluz a la zanahoria.
Si le marca algo.
¿Y que le sube algo?
No, pero...
Porque no tiene mercurio.
Pero no importa, mejor que no tenga mercurio, es venenoso el mercurio.
Ni es digital para el
y usted de ese modo, si la zanahoria, no digo que va a saber cuánta fiebre tiene, pero si la zanahoria está caliente, usted tiene fiebre.
Claro.
En cambio, si está a la temperatura ambiente, usted no tiene fiebre, señora. La zanahoria sirve también, seguimos leyendo... elimina o compensa los ácidos residuales, que no sé lo que es, pero lo hace. Disminuye el colesterol, equilibra problemas digestivos y metabólicos. Su contenido en hierro la convierte en un complemento útil en caso de anemia. Cicatriza heridas.
Ah, sí. ¿Cómo cicatriza heridas?
Y los soldados romanos tenían colgando una zanahoria.
Qué lindo lo que nos cuenta.
Le colgaban del cuello una zanahoria, pero...
Pero no era un amuleto.
No era un amuleto, sino que era un cicatrizador de heridas. La colgaban largo, o sea, no cortita, sino la traían muy colgando, casi arrastrando. ¿Por qué? Porque imagínate, si vos las tenías colgando de un collar muy ajustado y te herían el talón, como ocurrió con Aquiles, ¿cómo hacías para pasarte la zanahoria por la herida? En cambio, la dejaban colgando floja la zanahoria y vos podías poner la zanahoria allí donde te habían herido. El soldado miraba donde lo habían herido primero y después ponía la zanahoria o se la hacía poner en caso de imposibilidad manifiesta.
Claro, es difícil llegar a
por algún compañero, etcétera.
Sí,
y enseguida cicatrizaba la herida, salvo cuando esto no ocurría por razones que no puedo comunicar, por ignorancia.
¿Usted probó esto alguna vez?
¿Cómo?
¿Probó alguna vez esto?
No, pero yo lo creo, si lo dice aquí,
debe tener que ver con que probablemente, digo, lo desconozco, pero estoy tratando de deducir, los contenidos químicos de la zanahoria ayuden a la coagulación, entonces a la mejor cicatrización, debe pasar por ahí.
No, nosotros no estamos para decir por qué, solamente para ayudar a la gente.
Sí, pero no es lo mismo que yo coma
se
y...
Se ensarta una lata atrás de la rodilla.
Sí.
Empieza a sangrar como un chancho propiamente.
Sí.
Bueno, basta de que le agarra tranquilamente una zanahoria, se la pone atrás de la rodilla y chao.
Exactamente.
Y no sangra más.
No, pero si
no está molestando a su familia.
Lo que ayuda a la coagulación son las propiedades.
No importa,
zanahoria, me la tengo que comer, no ponerle atrás de la rodilla.
No, acá no dice eso.
No,
sí. ¿Qué? Pero entonces es una dilación. No va a andar comiendo la zanahoria mientras se está desangrando.
No, usted la tiene que comer desde antes, a modo de prevención.
No, no te quieren igual. No sea supersticioso. Yo sé de gente que come zanahoria e igualmente resulta herida en esta o aquella batalla.
Sí, pero le va a coagular mejor.
Desde luego es muy buena para la vista la zanahoria, como todos sabemos. no sé cómo, de qué manera.
Porque pero, tiene fósforo.
¿Qué tiene que ver el fósforo? Como no, fósforo no dice a qué no, que sirva.
Porque el fósforo es bueno para la memoria y para la vista.
Este enciende la zanahoria en vez de encender un fósforo.
Un fósforo bueno para la vista si es de noche.
Se raspa la zanahoria contra la pared, se enciende. Claro,
ahí se ve bien.
Usted entra con la zanahoria en la mano y una llama en la punta.
¿A modo de antorcha?
A modo de antorcha olímpica. Sí. Es muy probable que en las próximas olimpiadas el atleta olímpico llegue para encender el pebetero.
¿Pebetero se llama?
Claro, con una zanahoria en la mano, una zanahoria ardiendo.
Así es.
Aquí está la zanahoria ardiendo.
¿Cómo le dicen al corredor?
El corredor. No, el corredor le dice, aquí está, aquí he llegado con la zanahoria ardiendo, doctor.
Ajá.
Voy a encender el pebetero.
Entonces es el doctor de enfrente.
Y la zanahoria, bueno, es muy buena para la memoria, ¿no es cierto?
No, no recuerdo.
¿Usted la consume a diario?
Sí. Sí, yo me desayuno con una zanahoria.
Está muy bien.
¿En qué para forma? ¿La jugo? La
no, no. Yo me compro pan de panchos.
Sí.
Abro el pan así.
Sí.
Y le meto adentro una zanahoria en vez de meterle una salchicha.
Sí.
Le pongo eso, sí, porque a mí el pancho me gusta con mostaza.
Le pone condimento.
Le pongo mostaza y me lo como.
Pero no es el mismo gusto el de una zanahoria.
Ese
de una
es
salchicha.
Un detalle un poco molesto, debo reconocer. No, claro, es muy difícil imaginarse que uno se come una salchicha mientras se está comiendo una zanahoria.
Claro.
Hay que tener mucha imaginación.
Aunque se parezcan el pan y el colorcito.
Sí,
usted
sí.
Se vio como esos dietólogos que por ahí le dicen, no, en vez de mayonesa haga un queso blanco y le dan un colorante y se le va a quedar del mismo color que la mayonesa.
Claro, sí, sí.
Eso es lo que está en ese gusto.
A mí el doctor Cormillot me decía que a mí me gustaban mucho los helados.
Sí.
Y me decía que me pusiera un terrón de azúcar en la boca.
¿Sí?
Y me sentara arriba de una barra de hielo. Y que eso era igual que tomarse un helado.
Ah, mire usted.
Hablando de colorantes, la zanahoria tiene beta caroteno, que es un color, digamos, un pigmento.
Sí, muchos pintores pintan con zanahoria.
Ah. ¿En vez de pincel?
En vez de pincel, directamente la zanahoria.
No, los carotenos, como bien dice su amigo, usted tiene que empezar a consumirla antes de que llegue el verano y se broncea mucho mejor.
Ah, apúrese entonces. Atención, las amigas que quieren broncearse mucho mejor, a darle con la zanahoria de la mañana a la noche.
Claro.
Acá dice, ¿cómo se hace el jugo? ¿Cómo preparar el jugo de zanahoria?
Es difícil exprimir la zanahoria.
Es muy difícil exprimirla.
Está la juguera.
Que dice, se limpia una zanahoria cruda y se cortan las partes dañadas separándolas. Bueno, está ahí todo bien. Se raya sobre un lienzo limpio de algodón, sobre un pantalón.
No, lienzo en tanto que tela debe ser, no en tanto que pantalón.
Luego de rayada, se juntan los cuatro extremos del lienzo y se exprime el jugo de la pulpa dentro de una taza o vaso.
¿Qué? ¿Pero qué tiene que tener?
Puedo rayar la zanahoria arriba de un repasador, ponele.
Sí.
Después juntar las puntas y la apretá bien. ¿Qué sale, jugo? No, a mí me va a salir más jugo del repasador que de la zanahoria, le juro.
Sí, esta zanahoria se tiene gusto a poroto. Claro, el gusto de todo lo que limpió la mesada va a tener el jugo.
Sí. Claro.
No,
¿y cuánto rinde una zanahoria? Porque me temo que rinde poco, ¿eh?
No, seguro.
Y usted exprime 2 kilos de zanahoria y le sale un dedal.
No, bueno, con ese método casero que usted está utilizando, seguramente sí. Pero si usted la zanahoria la coloca entera en la juguera, ¿vio esa juguera de la multiprocesadora?
No, no la vi.
¿Nunca vio la juguera?
Nunca vi, discúlpeme, bueno. Nunca vi una multiprocesadora, nunca vi una juguera, aunque ya el nombre me parece una zampa no muy buena, ¿no?
Sí. La juguera. Bueno, le digo, entonces, usted lo único que tiene que hacer es la lava bien. La zanahoria entra enterita en el
debajo de la juguera. Bueno, la zanahoria entra entera, ¿dónde? Discúlpeme, no lo seguí.
En el orificio de la juguera.
Sí, qué lástima.
Porque digo, un melón no le entra entero.
Sí, no.
La zanahoria sí le va a entrar.
Estamos hablando de la zanahoria.
Bueno, entonces, la zanahoria.
Entonces
la pone ahí.
Ahí.
Viene con un elemento para presionar la fruta.
Sí.
Sí, entonces usted la empieza a presionar y prende la juguera. Ajá. ¿No? Ahí está, mire. Mire cómo se hace todo jugo, todo jugo. Una zanahoria grande le da un vaso. Bueno, pare, afloje.
Cuidado los dedos.
Tenga cuidado, ¿no? Tanta velocidad.
¿Y cuánto le rinde así?
Una zanahoria grande le puede dar más de medio vaso. Con esta juguera que nosotros vendemos.
¿Y a qué tiene gusto? Disculpe, yo nunca le probé jugo de zanahoria.
Eso tampoco.
Tiene gusto a zanahoria. Perdóneme, pero es así, no tiene gusto a no se parece a ningún otro jugo.
A mí me dijeron que tenía gusto a gaseosa de naranja.
¿La zanahoria?
Es más, a mí me decían que las gaseosas de naranja las hacían con zanahoria. Para, qué sé yo, para arruinarme el placer, ¿no?
Porque es más barata la zanahoria que la naranja. Ya todos aprovechaban.
Es más barata la zanahoria que la naranja.
Claro, así como hacen queso con papa. Porque es más barata la papa que el queso.
Y podría, o con perejil, que es mucho más barato.
No, pero ¿qué tiene que ver? Bueno. Pero eso es un queso con perejil. En cambio, usted le agrega un poco de puré de papas a la mezcla del queso y va a notar el queso un poco desabrido, pero usted cuando lo ve ahí lo compra igual.
Sí, igual hacen las papas fritas con nabo también.
Claro. Por eso siempre.
Siempre, sí.
Las que usted compra, usted vive comiendo nabo.
Ajá.
O sea, las que compra la bolsita que dicen papas fritas son todos nabos.
Me había parecido. ¿Y el nabo, discúlpeme, es más barato que la papa?
Supongo que sí, que es más barato un nabo que una papa. Ajá. Papa papusa.
Y qué curioso. ¿Y qué pasa si usted se queja? Usted así como facultativo, como científico, como pensador, ¿por qué no se dirige a la opinión pública y le hace saber
este engaño?
Desde chico nos vienen dando nabo.
Bueno, es que si usted ve la bolsita, tiene que decir.
¿Qué dice nabo?
Claro. Piensan que nosotros somos.
Elaborado a base de nabo, dice, por ejemplo.
Ajá. A puro nabo.
¿Dice eso?
Dice eso, claro, nunca leí.
No,
no,
leí
no, no me hubiera hecho gracia frita. Si lo leía. No, no, no.
Bueno, pero le digo, se hace con nabo. Con lo cual, uno llega a la conclusión de que el nabo es algo rico.
Sí, sí, uno finalmente, más tarde, más temprano. Llega a esa conclusión. Algunos muy rápidamente y otros no.
A veces cuesta convencer.
Bien, ¿qué más? Más aplicaciones de la zanahoria. Son magníficas como cataplasmas. Las zanahorias.
¿Cómo como cataplasmas?
No sé, pero acá dice, sobre las llagas. Ah, no, las hojas de la zanahoria. Ah, pero a mí me la venden sin hoja en la verdulería. ¿Usted le da las hojas, las hojitas a la zanahoria?
Nunca.
Yo solamente las vi en los dibujos. Cuando yo dibujaba una zanahoria, le ponía hojitas en la punta.
Uh-huh. A lo mejor, bueno, está en el estado natural de la zanahoria. Si usted la arranca, van a estar las hojas.
¿Y pero cómo lo va a estar? Si no, la podría arrancar. Ah. Justamente, ¿cómo se hace para arrancar un rábano?
¿Cómo se hace? Si
tomándolo por las hojas.
Ajá. En el campo, cuando están sembrados, se ven nada más que las hojas.
Sí, claro, la zanahoria está adentro. Claro. Y usted ve, parece mentira, usted va al campo, sí. Y uno cree, ahora voy a ver las zanahorias asomándose de la tierra.
No, se ven las hojas.
Y no, se ven solo las hojas. ¿Y qué sé yo? Zanahorias, dice el campesino,
y sale un nabo.
En su nobleza, le dice zanahoria. Y uno cree que es víctima de una chanza de aquel buen hombre.
Lechuga o algo así.
Claro, dice, oh granjero de mis amores. Trata de burlarte de mí. No, dice este hombre.
Y le muestra.
Toma la soga y saca, tira para arriba y que sale una zanahoria.
El tipo no puede creer.
Y uno ve la zanahoria que está un poco llena de tierra todavía. Este buen hombre la sostiene con la mano derecha y con la izquierda le saca los terrones.
Sí.
Dice, he aquí una zanahoria, dice. Con aquel clásico apego por la verdad que tiene el hombre de campo. Uh-huh. Y aquí aprovechamos para rendir homenaje al hombre de campo.
Sí, está muy bien eso.
En este momento vamos a inaugurar una zanahoria recordatoria aquí en el escenario.
Sí,
que dice,
recuerdo,
al hombre de campo por todo lo que hace por nosotros, el elenco de la venganza será terrible.
Costó conseguir la zanahoria, le digo, para poder conseguir todo lo que queríamos ponerle. Pero
bueno, ¿para qué otra cosa sirve la zanahoria? A mí siempre me dio la impresión.
A mí me gusta mucho.
Sí.
Digo, me da mucho placer desayunar con zanahoria rallada y jugo de naranja.
¿Qué le da mucho placer a usted? Discúlpeme.
¿Usted raya una zanahoria?
No, ráyela usted si le da placer.
Bueno, le estoy explicando.
Era usted el que encontraba placer en rayar la zanahoria.
Pero escúcheme,
a mí me da lo mismo rayar una zanahoria, una papa, un nabo.
No, pero
o nada.
Usted en tanto que deportista, que futbolista, le va a venir muy bien.
¿Ah, sí?
El día del partido.
Jugar con una zanahoria, sí, sí. Con una zanahoria en la mano.
Pasos cortitos.
Y en los corners.
No. Usted tiene que, el día que tiene fútbol, mañana tiene fútbol.
Mañana tengo fútbol.
Bueno, desayune. En serio le digo, ¿eh? Una zanahoria rallada o dos.
¿Ahí dónde la compro ahora? Porque no tengo.
Hay una librería 24 horas camino a su casa, sí.
Bueno, entonces, digo, a ver, desayuno.
Raya bien dos zanahorias o una, según lo pone en un.
¿Según qué?
Según la cantidad que usted quiera desayunar,
bueno,
si usted desayuna
sí,
mucho
sí.
Poco.
¿Y entonces?
Bueno, la pone en un plato hondo, en un bol, en un.
En cualquier lado, no importa.
En una taza. No, en un plato playo no puede.
Bueno, ¿y qué hago?
Y después, ¿y le da el jugo de dos naranjas? ¿Lo mezcla así sin azúcar, sin nada?
Ah, pero usted desayuna jugo de naranja, ¿no?
Sí.
Yo desayuno café con leche. ¿No sería lo mismo, por ejemplo, que yo hiciera todo eso, pero pusiera la zanahoria rallada en el interior del café con leche?
No,
y después,
no,
como
no,
yo mojo las medialunas, tratar así de pescar los fragmentos de zanahoria.
No, eso es un asco. Que,
como especie de. Y adornos sí, quedarían
no,
en la media
no
luna.
Le va a quedar rico, Alejandro.
¿No queda rica la zanahoria adentro del café con leche?
No, parece que no le va a quedar rico.
¿Usted qué pone adentro del café con leche? ¿No le gusta poner galletas y dejarlas que se ablanden dentro del café con leche?
No, me da asco.
Después comérselas con la cuchara.
Con la cuchara blandita.
O si no, y las últimas que quedan pegadas en el fondo.
Se le arma una pasta.
Usted inclina la cabeza mirando hacia arriba, se pone la taza en los labios
y le golpea
la cola a la taza, tratando de que se despegue esa pasta que se ha formado con las galletas que han zozobrado.
No, me da asco a mí solo pensar.
No, que han sobrado.
Que han zozobrado.
Pues la galleta a veces se mantiene a nado y a veces zozobra.
Ajá.
Cuando el agua la embebe en demasía, la galleta se hunde.
Uh-huh.
En cambio, cuando hay un poquito de aire en los hojaldres, la galleta sobrenada. Uh-huh. ¿A usted le gusta el pan con manteca metido adentro del café con leche? Que produce un efecto, no solo en el pan y en la manteca que se impregnan de este delicioso y caliente líquido, sino el mismo líquido queda contaminado de ojos de manteca
y
que nos miran.
Queda el café.
Claro. Ojos de manteca que nos miran como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata.
Ajá. Sí. No, a mí, ¿sabes qué me gusta mojar?
¿Qué le? No.
En el café, porque yo leche no tomo, pero en el café doble.
Ah, el señor no toma leche, atención. Anoten los biógrafos.
Sí. Bueno, a mí me gusta mojar el sándwich.
El sándwich.
¿El sándwich de qué?
De salame y queso, de jamón y queso. Me gusta mojarlo.
¿Y no tiene miedo que se le escape el salame y se le caiga adentro?
No, lo tengo bien.
Especialmente el de salamín, veo que son.
No, de salamín no, porque salamín al venir en rodajitas chicas.
En rodajitas muy chicas, por ahí se le cae una entera.
Sí.
Y queda ahí como un camalote.
Sí. A usted le parecía
flotando en el café con leche. Pero el café con leche con salame rima tan poco como el café con leche con zanahoria.
Sí, por eso. Si le parecía asqueroso lo que
bueno, pero digo, usted haga la prueba, moje el pebete de salami y queso en el café.
Ah, pebete.
No, puede ser el otro pan también. A mí me gusta más cuando es con pebete.
Un pancito de Viena.
Un pancito de Viena.
El pan de Viena, se absorbe más, ¿no? ¿Qué pan absorbe más? Usted como panadero, así.
El pan de Viena es muy absorbente, Alejandro, pero, voy a decir.
Si debe absorber más el otro.
Tiene mucha miga, ¿eh?
Porque el pan de Viena ya es un poco un pan, bueno, está lacteado de alguna manera, ¿no? Ha estado en contacto con líquidos, tiene más aire dentro.
Más aire tiene, sí.
Me parece que un Felipe.
¿Cómo un Felipe?
No, un pan Felipe.
¿A cuál se llama Felipe? Vamos a ponernos de acuerdo.
¿Qué? Nunca ha comido pan Felipe en su vida, ¿no?
Es un francito.
No se haga.
¿Un pan francés, dice usted? Desde chiquito.
Usted le llama Felipe, ¿no?
A usted le llama francés porque vivió en Francia. En el campo le decíamos Felipe.
¿Cómo le dicen?
Felipe.
Milonguita.
¿Felipe o no, Silvia?
Sí.
Felipe era. Es así. No, milonguita es otra, más chiquita.
¿Y los miñones? Son más chicos.
Los miñones son chiquititos. Chiquitito. Después tiene la flauta, ¿qué tal? El flautín.
Sí, sí.
Y el más grande
es la baguette.
La baguette, exactamente.
Acá en esta panadería con el señor hemos hecho baguette. Pero
a medida, a pedido, digo.
Un señor que se hace todos los cumpleaños se hacía hacer una.
¿Ah, sí?
Un metro noventa.
¿Un metro noventa medía la baguette?
No, el señor. Era un señor grandote. Pero se hacía hacer baguette.
¿Se la hacía preparar con algo? Sí. ¿Adentro un sándwich?
No. Hágame, no sé para qué lo
no sabía. Sé, nunca nos dijo.
Venía, pero... Él venía una vez por semana, hágame una baguette de la medida que ya le dije. Uh-huh. Y el tipo venía, pagaba sin discutir el precio.
¿Cuánto va a discutir?
Miraba a todas partes, de un lado y a otro, y se retiraba.
¿Se la envolvía usted?
No, decía, yo la llevo en la mano.
La llevo.
Y se iba así.
Qué bárbaro, ¿eh?
Difícil de maniobrar. Parece que venía con otra persona, nunca lo vimos, porque no sabe, para llevarla...
Para llevarla de a uno, seguro tenía un ayudante.
Incómodo,
tenía un ayudante. Pero un día no lo vimos más. No lo vimos más. No vino.
Sí.
Y un día viene una mujer.
A ver.
Y dice... ¿Se acuerda de... el señor de la baguette?
Felipe.
De Felipe, le decíamos Felipe. Sí, efectivamente. Bueno, dice... lo estoy buscando, dice... no lo encuentro. Y me han dicho que... yo sé que él venía aquí... ¿Sigue viniendo? No, le dijimos nosotros. Y bueno, esta señora nos contó una historia muy triste, ¿no?
Una historia de amor.
Una historia de amor.
Que esta mujer estaba enamorada de Felipe.
Estaba enamorada de Felipe.
¿Va a decir que Felipe la abandonó?
No, en realidad, yo no sé si contarle esto, ¿no?
Y ahora ya que me puso en tema, cuénteme.
Aunque sea...
Cuénteme.
No sé si debo contarlo.
Bueno, escúcheme, Felipe...
Es una historia muy dura.
Bueno, pero Felipe se ha perdido un poco en los rincones del tiempo, así que bueno, usted me lo puede contar, yo no lo conozco. ¿Qué infidencia está cometiendo?
La verdad es que Felipe la tenía encerrada, a esta mujer.
¿Era celoso?
No sé si era celoso o qué, pues la tenía encerrada en una habitación y solo la alimentabas con baguette. Y como era un poco perverso, la hacía desnudar y fotografiarse junto con la baguette antes y durante la ingesta. Él la desnudaba y le daba una baguette y se la hacía comer.
Sí. Qué bárbaro.
Una por semana.
Por eso pedía ese tamaño.
El resto de los días le daba a Felipe.
Con razón lo andaba buscando, la mira, dice.
Y dice, un día no vinieron más ninguno de los dos. Ni él ni Felipe.
Sí.
Y dice, me pude librar.
Se escapó.
Y vino con lo opuesto.
Ajá. Impresionante, ¿no?
Sí. Es una historia de las más tristes que hemos oído.
Le diría un poco macabra más que triste.
Sí. Nosotros no quisimos decir nada porque el descrédito podría haber contaminado a nuestra panadería.
Porque vio cómo son. Después van los periodistas y dicen, ustedes estaban alimentando a la mujer,
usted es responsable. Sí. Que la bagué, quien la hacía, viene la policía y...
Bueno, un pedazo de bagué con huesos digitales suyos.
No lo vimos más, ni sabemos nada. Nosotros aquí nos limitamos a vender la baguette y no le preguntamos para qué.
Y no sé de qué...
No sé de qué... Tanto sea una baguette, glicine, miñones, acá vendemos...
Cada uno hace lo que quiere.
Si usted después lo usa para...
Churro.
Para expulsar a los ingleses, no nos importa. Le dijimos nosotros.
O sea, usted una vez que el producto sale de su negocio ya sí. No se hace responsable.
Es lo que tenemos nosotros, tanto yo como aquí mi congénere. Siempre decimos eso, es decir, todo el tiempo decimos eso, incluso cuando no viene al caso, ¿no?
Ajá.
Cuando el producto sale de la panadería, nosotros ya no nos hacemos responsables de nada. Lo decimos a cada momento, ¿verdad?
Bueno, mire, más o menos. Sí. Porque usted no se puede hacer responsable.
Yo lo voy a decir de nuevo. Cuando el producto sale de la panadería, nosotros no nos hacemos responsables de nada.
No, pero espere. Sí. Porque está bien que usted no se haga responsable si yo le compro una docena de media luna y voy y afano alguno. No. Se me cae una media luna, no,
no nos hacemos responsables
culpa.
De ese latín.
Bueno, pero si yo...
40.
No, espere. Pero si yo le compro media docena de media luna y cuando me la como en la esquina caigo redondo porque estaba en mal estado, usted sí se tiene que hacer
si
cargo.
Si usted se la come acá en la panadería, nosotros nos hacemos cargo del velorio y de todo.
Ah, dice cruzando la puerta,
si usted se la come pasando la puerta, chao. No nos hacemos responsables de nada. Y ahora cerramos. Lamentablemente vaya a ser
pero
porque tenemos
estoy eligiendo las facturas todavía.
¿Cómo?
Estoy eligiendo las facturas.
Délas por elegidas. Cuando llega la hora de cierre, elige el panadero. ¿Cuántas le faltan?
Me faltaban 4.
Tome. Estas 4 tortas negras de la punta.
Bueno, vamos.
Pausa.